Amén. Bueno, ¿trajeron sus espadas? ¿Quién trajo su espada? Excelente, excelente. ¿Cómo, qué bien saben usar su espada? Si les digo por ahí que se busquen el libro de Ezequiel, ¿quién lo encuentra? Y si les digo que se busquen el libro de Ezequías, ¿quién me lo encuentra? Ese va a ser difícil, ¿verdad? O el libro de Moisés no existe tampoco. Okay. Bueno, estamos hablando de cómo tener cambios en nuestra vida con mínimo esfuerzo. Y hay muchos pequeños pasos que tenemos que traer a nuestro conocimiento. Comenzamos hace 2 semanas hablando de Proverbios 23:7, que dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es nuestra manera de pensar. Si somos bendecidos, si somos sanos, o si somos pobrecitos, miserables, siempre enfermos, lo que pensemos en nuestra mente dice que es lo que somos. Muy importante, mucha gente no le gusta eso, pero eso es lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. Y después vimos que nadie es capaz de cambiarse a sí mismo. Mucha gente dice, es que lo he intentado, me he esforzado a cambiar y no he podido cambiar. Y la verdad es que tú no vas a poder cambiar solo. Hay manera de cambiar, pero no es solo. ¿Cómo cambiamos? Segunda a Pedro 1:2. Nos da la receta, gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Mucha gente pasa mucho tiempo orando para cambio en su vida, y la oración es muy importante, pero la paz y la gracia, ¿qué es gracia? La gracia es poder para vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y eso viene por medio del conocimiento de Dios. Es lo que dice 2 de Pedro 1:2. Y después la semana pasada vimos la importancia de meditar en la palabra. Todos recibieron su hoja, ¿verdad? Para hoy. Excelente, ok. La semana pasada vimos la importancia de meditar en la palabra, encontrar una escritura, meditar en esa escritura para que llegue a ser muy personal. Hoy yo titulé el mensaje originalmente Palabras de Dios para ti, pero también me gustó el título Carta de los Enamorados, porque yo miro la Biblia de esa manera. Ahora, ¿cuántos de los que han estado enamorados o están enamorados alguna vez han recibido alguna tarjetita, alguna cartita de su enamorado? ¿Les ha sucedido? No quieren levantar la mano. Pero en algún momento, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, cuando recibieron eso, bueno, yo recuerdo a veces cuando voy de viaje y estoy fuera por varios días, Leslie me ayuda a empacar las maletas y a veces me pone una tarjetita en la ropa ahí. Entonces es una bonita sorpresa, ¿no? Ahora, it's good, baby, it's all good. Ahora, eso me emociona, pero si yo encontrara en mi maleta una tarjeta escrita de Eduardo a Daphne, ¿me tocaría de la misma manera? Este muchacho romántico tal vez pensaría, pero no me tocaría el corazón tanto, ¿verdad? Al igual que si Daphne lo recibe. O viceversa, como sea el asunto. Y esa es la analogía, pues por supuesto, es que muchos leemos la Biblia como algo escrito para otras personas. Escrito para información no más. Si yo leyera una tarjeta de Eduardo a Daphne o Daphne a Eduardo, yo pudiera tal vez aprender algo acerca de ellos. Pero no es lo mismo que conocerles. De la misma manera, obviamente, que voy a conocer a mi esposa. Yo conozco muchas mujeres en mi vida, aquí hay muchas, pero solamente hay una que conozco muy íntimamente, ¿verdad? Mucha diferencia. Entonces, Dios quiere ese tipo de relación con cada uno de nosotros y Él nos ha escrito su carta de amor. Y por eso cuando nosotros leemos la Biblia, no la tenemos que leer solamente para información. Es bueno tener información porque dice que lo que acabamos de decir, la paz y la gracia vienen por medio del conocimiento. Pero al mismo tiempo necesitamos leerla para transformación, que nos transforme la vida. Ahora, vamos a comenzar a hacer un poco de aplicación. Cuando nosotros tenemos un reto en la vida y necesitamos tener cambio, Dios sabe de eso. Pero ¿cuántos saben que Dios, cuando se da cuenta, Él no está en el cielo sudando, retorciendo las manos, preocupado de ansiedad, llamando a una reunión de emergencia a la Santa Trinidad y los arcángeles para ver cómo van a solucionar tu problema? ¿Verdad? Él no tiene necesidad de hacer eso. Hay una solución simple para todos, pero la parte tal vez más difícil que tenemos, cada uno de nosotros en este proceso, es escuchar la voz de Dios. Nosotros queremos, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, queremos que Dios nos hable por medio de un relámpago. Tal vez alguien miró fuera de su ventana hoy en la mañana y vio los relámpagos a ver si Dios le iba a hablar. Pero normal, le habló a Rigo, ok, muy bien. Y le dijo, despierta, ve a la iglesia. Pero la mayoría de las veces la manera que Dios nos habla no es así. Es por medio de su palabra. Muchos no escuchan la voz de Dios porque están esperando verlo en las nubes, un relámpago, o que Dios les hable en una voz fuerte. Pero la manera que Él escoge hacerlo es por su palabra. ¿Por qué? Le vamos a preguntar cuando lleguemos. Pero así Él lo hace. Entonces, por eso muchas veces no escuchamos su palabra. No nos metemos en la palabra y meditamos en el corazón. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ahora tal vez algunos digan, sabemos que esto es la palabra de Dios y tiene nuestras respuestas, porque creen que eso es lo que deben de decir. Sin embargo, a un nivel muy práctico, ¿cuántos de nosotros realmente leemos la Biblia diariamente con la idea de buscar la voz de Dios en la Biblia para nuestros problemas? Si nosotros nos metiéramos en la palabra, ¿realmente pudiéramos ver que hay soluciones para los problemas de trabajo, nuestro negocio, de hogar, de matrimonio, para los hijos? ¿Quién pudiera usar más sabiduría en solamente esas áreas? ¿No es cierto? Todos necesitamos más sabiduría en esas áreas. Y la Biblia te puede decir mucho más que cualquier pastor que te puede decir. Entonces, si creemos eso, aprovechemos. Vamos a ver algo de los proverbios hoy. Piensa en esta pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar si pudieras recibir consejos del hombre más sabio sobre la tierra? ¿Qué valor tendría eso? ¿Estarías dispuesto a pagar $100 una media hora? ¿500? ¿1000? ¿Qué valor tendría pasar media hora con el hombre más sabio sobre la tierra? Bueno, la buena noticia es que no tenemos que pagar nada, pero sí la tenemos. En Segunda de Crónicas 1:11, Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, porque Dios le había pedido qué es lo que él quería, le daría cualquier cosa que él quisiera tener. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Wow! ¿Quién le gustaría escuchar eso de Dios? Y después, luego en capítulo 9, versículo 22, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Entonces tenemos a este hombre tan sabio y él nos va a explicar el propósito de escribir sus proverbios. Entonces en Proverbios 1, versículo 2, él nos comienza a explicar que sus proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántos jóvenes pudieran usar más inteligencia? ¿Cuántos viejos pudieran usar más inteligencia? ¿Cuántos pudiéramos usar más sabiduría en nuestra vida? Más sagacidad. Tantos beneficios que hay aquí en estos consejos. Dijo que el motivo era dar sagacidad a los simples, inteligencia, sabiduría a los que no tienen. Se los voy a leer los mismos textos, pero en otra versión. Que ahí lo tienen ustedes en su hoja, lo deben tener. Esta es la Biblia de las Américas, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, en sus hojas, prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción. Hermanos, ¿hay beneficios en leer solamente los proverbios? ¿Qué me dicen? ¿Verdad que sí? Enorme beneficio en leer esto. ¿Y cuánto nos cuesta? Hay gente que paga miles y miles de dólares para ir a seminarios, conferencias, para oír de hombres muy sabios. Y yo no digo que eso sea malo. Pero aquí tenemos el hombre más sabio del mundo, aparte de Dios mismo, que nos está dando sus consejos gratis. Aprovechémoslo. Notemos que en esta última versión, todas las cosas que se nos ofrece sabiduría, instrucción, sabia conducta, justicia, juicio, equidad, discernimiento, prudencia, conocimiento, discreción. ¿Qué más pudiéramos necesitar? ¿Qué más? Habló tanto del bien que te traerá y también del mal que te ayudará a evitar, que es otro beneficio. Entonces, solamente las verdades de Proverbios te dan una gran variedad de temas, instrucción en varias variedades de temas. Vamos a ver un par de ejemplos en esta mañana. Proverbios 18, 16. Este es bien interesante. Proverbios 18, 16. Dice, la dádiva del hombre le ensancha o le abre el camino y le lleva delante de los grandes. Muchas veces se ha predicado esto en el contexto de talentos y habilidades, que tu talento te abrirá camino. Y es cierto, pero eso no es literalmente lo que está diciendo aquí, en este ejemplo. Notemos la nueva versión internacional, lo pone más directo, dice, con regalos se abren todas las puertas. Y se llega a la presencia de gente importante. Obviamente esto tiene un lado negativo, ¿verdad? Si damos regalos, mordidas, sobornos, tiene su lado negativo, ¿ok? Pero solamente porque hay un lado negativo, no quitemos lo que puede ser el lado positivo. Esto se refiere literalmente a un regalo. Porque el regalo también tiene enorme potencial para influencia positiva. ¿Quiénes habían visto ese texto antes en ese contexto? ¿Lo habían visto? La mayoría no, ¿verdad? Yo tampoco antes de estudiarlo. Pero es bien interesante. Tal vez Dios, tú quieres llegar a una persona y Dios te pone algo en la mente, algún regalito que le pudieras dar, se te abre el camino. ¿Quién sabe? Son cosas que tenemos que tener discreción. Proverbios 22:10 es otro ejemplo. Echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Puedes tal vez tener un negocio, o eres director o jefe en una compañía, y este texto te puede servir. En la versión Nueva Versión Internacional dice, despide o corra al insolente. ¿Y qué será el resultado? Se irá la discordia, cesarán los pleitos y los insultos. Si eres hombre de negocio, tienes una persona bien insolente y no sabes qué hacer con esta persona, ¿podría esto ser tu respuesta? Está bien claro. ¡Córralo! Y se te van los problemas con esa persona. Cuando hay contiendas, discordia y pleitos, es mejor ir a la raíz del problema. Si es una persona, es mejor correr a las personas que son de puras críticas, que están armando puros pleitos, y el resultado será que la contienda y los conflictos se acaban. Entonces, por medio de la palabra, puedes aprender a cómo tratar con la gente. Es lo que vas a llenar ahí en tu hoja. Puedes aprender a cómo tratar. ¿No tenemos esa oración ahí? Exacto. Puedes aprender a cómo tratar con la gente. Dice, podrás obtener sabiduría si eres un jefe, empleado, vendedor, padre o madre. Hay muchos beneficios. Si eres un padre luchando por tus hijos, una madre luchando por tus hijos, hay sabiduría, hay una riqueza de información solamente en los proverbios. Eso es aparte de todo lo demás. No hay ningún problema en la Biblia que tú puedas tener que no hay una respuesta en la Biblia. ¡Qué asombroso! Y nosotros no miramos la Biblia así. La miramos como algo que la tengo que leer para obligación, para leer mi capítulo del día. Y si no leí mi capítulo del día, Dios está enojado conmigo. No. Mire, si tú no comes tus arroz y frijoles, Dios tampoco está enojado contigo. Pero vas a tener hambre. Lógico, ¿verdad? Si no leemos, no, Dios no está enojado, pero nosotros perdemos los beneficios. Cuando realmente vemos el beneficio en algo, encontramos la manera de hacerlo. La gente dice, es que no tengo tiempo, pero tiene tiempo para sus novelas y sus deportes y todas sus otras cosas. Nosotros le encontramos tiempo a lo que le encontramos valor. Punto. Se acabó. No hay más discusión. ¿Cierto? Si te ofrecen boletos para ir a ver los Spurs y eres fanático de los Spurs, vas a decir, es que no tengo tiempo. Vas a encontrar el tiempo. ¿Ok? Así es. Si le das valor, cuando no leemos la Biblia porque decimos no tenemos tiempo, lo que estás realmente diciendo es que no le veo el valor. Porque si le miras el valor y sabes que hay valor ahí, no va a ser ni siquiera discusión. Entonces la clave es buscar la solución, tomarla, meditar en ella, poner el conocimiento de esa información dentro de ti, y entonces el Espíritu Santo te demostrará cómo aplicarlo. ¿Ok? Ahí en tu hoja. El Espíritu Santo te demostrará cómo aplicarlo en el momento oportuno. Tal vez tú leas algo ahorita que no le tengas mucha aplicación. Medita un poco en eso. 3 meses después se te viene una situación a tu vida y tú recuerdas lo que meditaste hace 3 meses. Digo, wow, por eso yo leí eso. Ahora sí tiene la aplicación a mi situación. Esto puede ser muy beneficioso en consejería también. A veces yo entro a consejerías y realmente hay situaciones que yo no sé lo que voy a decir. Escucho a la persona, pero dependo del Espíritu Santo y muchas veces me trae cosas a la mente que yo había estudiado a veces hace tiempo. Pero yo no venía con la idea de decir eso en ese momento, pero las había meditado antes. Y así es como esto funciona. Lo que puede cambiar en tu vida rotundamente es un amor y pasión feroz de la palabra. Si no aprendemos nada más en esta serie de clases que estamos dando ahora de mensajes, espero que comencemos a encontrarle valor a esto. No solamente porque el pastor lo usa los domingos en la mañana, sino porque tiene aplicación a tu vida. ¿Sí me entienden la diferencia? Porque tú le encuentras valor. No hay iglesia que el diablo puede parar si la gente de esa iglesia está apasionada con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en ella? No por obligación, no por deuda, no por agradar a Dios. No vas a agradar a Dios leyendo la palabra. Tú eres el que le vas a sacar beneficio. ¿Cuánto tiempo inviertes porque le quieres sacar el jugo, sacar la carne del beneficio? Ahora, hay personas que dicen, ¿es posible amar la palabra más que a Jesús? ¿Creen que es posible amar esto más que a Jesús? Exactamente. La verdad es que son inseparables. Es como decir, ¿qué prefieres? ¿Qué parte de tu cuerpo prefieres? ¿La parte izquierda o la parte derecha? Te voy a dejar la derecha si prefieres la derecha. Eso es tonto, ¿verdad? Son inseparables. Juan 1:14 dice, ahí en su hoja, los dos son inseparables. Jesús es la palabra que fue hecha carne y vivió entre nosotros. Juan 1:14, aquel verbo, cuando usted lee en Juan 1:1, si tiene su Biblia, Juan 1 dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? ¿Cuántos? Hagamos esto, aprovechemos. Si tiene su Biblia, ábrala a Juan 1:1. Voy a enseñarles algo que puede ayudarles a entender esto mejor. ¿Que todos lo tienen? Juan 1:1. Donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Todos lo tienen, ¿verdad? Ok. Quiero que en la margen de su Biblia, ahí en Juan 1:1, escriban la palabra, palabra. Escriban la palabra en mayúscula, palabra. Y ahorita les voy a decir por qué. Yo no sé por qué los traductores, la mayoría al español, tradujeron esta palabra como verbo. Pero la palabra en el griego es la palabra logos. Logos es de donde sacamos la palabra, palabra. La mayoría de las traducciones ingleses en inglés usan palabra. Desafortunadamente dicen verbo y no lee eso y dice verbo, ¿qué significa? No hayan significado. Pero si usted lo lee como palabra, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ya tiene mucho más significado, ¿no es cierto? Y si nos pasamos al versículo 14, es lo mismo. Podemos leer, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién fue la palabra que habitó entre nosotros? Jesús. Jesús mismo fue la palabra. Cuando uno hace referencia a la palabra, entonces nosotros no nos estamos refiriendo a un libro físico. Yo puedo arrancar hojas de esta Biblia. ¿Y yo voy a arrancar la palabra de Dios? No. Puedo sacarle un libro entero. ¿Es ese el libro? No me gusta. Se lo voy a regalar a Fred, ese libro. A ver cuál aquí. Jeremías. Jeremías no me gusta. Le voy a regalar Jeremías a Fred. ¿Cambié la palabra de Dios? Nada. En absoluto. No cambié nada. Él se puede llevar Jeremías y él tiene palabra de Dios. Yo sigo teniendo palabra de Dios. Ahora tal vez no voy a tener tanta aplicación porque no la tengo para estudiar. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de las palabras vivas de Dios hacia nosotros, porque vienen por medio de la palabra viva. La palabra viva, Jesús, vienen por medio de la palabra escrita. ¿Sí estamos viendo la conexión? Entonces son inseparables. Y es importante reconocer esto, es que porque hay gente que dice, es que yo quiero que Jesús me hable personalmente. Ya te habló personalmente y no estás leyendo su carta. ¿Okay? Es como decir, ¿por qué Leslie nunca me escribe una carta de amor? Y no abro mi gaveta, ¿dónde están? ¿Okay? O ella me lo da y no abro el sobre. Eso es, no es lógico. Entonces las palabras contenidas en la Biblia representan perfectamente el corazón de Dios. Entonces la clave aquí es reconocer que cuando lees la palabra, no estás leyendo un libro acerca de Dios. Estás leyendo lo que Dios te escribió a ti directamente. ¿Eso cambia cómo lo leemos, cómo la leemos? Leyéndola y viendo, Dios, ¿qué me tienes para mí hoy? Y la leemos. Wow, gracias Dios por decirme eso a mí hoy. La próxima vez que lees la Biblia, diga, Señor, gracias por escribirme a mí lo que voy a leer ahorita. Ayúdeme a meditar en ella y meterla en lo profundo de mi corazón y de mi mente. Y vas a sacarle mucho más provecho. Jeremías 1:5. Dios dijo a Jeremías, bueno, hablando de Jeremías, pero ya se lo di a Fred. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo les voy a leer un ejemplo en la vida actual de alguien que meditó en esto. Uno puede tener, esta escritura supuestamente fue escrita hace como 3,000 años. Y uno puede leer eso y dice, ¿qué aplicación tiene para mí algo que se escribió hace 3,000 años? Eso es viejísimo, eso es antiguo. Eso ni fue escrito ni en mi continente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, había un joven que estaba en su apartamento en 1973. Él leyó esta escritura aquí en Jeremías 1:5. Y después él se fue a dormir, pero él no pudo dormir y eso no era normal para él. Era ese tipo de gente que normalmente pone la cabeza en la almohada y luces fuera. ¿Quiénes son así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Como la mitad? A veces a mí me cuesta porque mi mente no quiere apagar. Pero este hombre era de ese tipo. Pero esa noche él no podía dormir. Y pensó que era muy curioso. Y de repente, la presencia de Dios vino muy, muy fuerte a su cuarto. Algo que no había sentido antes. Se levantó y se fue al salón de su casa. Y dice en las palabras de él, que Dios le llegó a él como le había llegado a Salomón. Y le dijo, pide lo que tú quieres y yo te lo voy a dar. Esta fue la respuesta de él, se la quiero leer. Señor, yo quiero, porque este hombre era muy, muy tímido, muy tímido. No conocemos nadie así, ¿verdad? Pero era muy, muy tímido. La ponían a hablar a frente de tres personas y temblaba. Dice, yo quiero la habilidad de declarar tu palabra de una manera efectiva, para que pueda cambiar las vidas de las personas. Dios le siguió ministrando esa noche y otra vez lo llevó a Jeremías 1:5, lo que acabamos de leer. Y poco después de eso le dio otra escritura. Y cuando leemos esta escritura, piénselo en el contexto de lo que él le pidió a Dios, que comenzó cuando él meditó en Jeremías 1:5. Dios le dio esta escritura, Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿No es eso respuesta a lo que él acaba? ¿Y cómo Dios le dio su respuesta? Se lo dio a través de esto. Él no escuchó una voz de Dios que le dijera, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Dios mismo, en vez de hablarle directamente, lo llevó a esto. Y ahí le dio la respuesta directa a la petición que él tenía. Hermanos, ¿eso nos puede beneficiar a nosotros? Ahí está la respuesta. Tenemos que buscarla. Claro que Dios se lo dijo a Jeremías hace miles de años, pero también se lo dijo a este joven en ese momento. Y de esa manera Dios te lo puede decir a ti también. Ahora, tal vez algunos dirán, todo eso está bien, pero yo necesito que Dios me hable aparte de su palabra. Así me siento más personal y así tengo el escalofrío y me siento todo bien bonito. Se olvidan que Dios mismo, el que tú quieres que te hable de esa manera, fue el que inspiró estas palabras. Es el mismo. Y aquí ya te los dio y no los estás leyendo y quieren que te hable en voz alta. ¿Ven lo que me entiendes? Eso no es para criticar. Yo soy muy culpable de lo mismo. A veces predico las cosas porque yo soy culpable. ¿Ok? De ese mismo cosa, de esas mismas cosas. Dios las inspiró. Hay muchas personas que dieron su vida para preservar esa palabra. Hace como 15 años, Leslie y yo tomamos un viaje al estado de Michigan. Y cuando estábamos allá, fuimos a un como un museo. Bueno, ya lo transfirieron a Florida. Si se van alguna vez a Florida, creo que lo pueden ver ahí. Es un museo de Biblias antiguas. Y tienen ahí una Biblia de cientos de años de edad. No recuerdo qué año era. Pero que tienen la Biblia abierta, claro, detrás de un vidrio. Y ahí tiene las manchas de sangre de la persona que tenía esa Biblia así cuando le metieron la espada. Y ahí está la sangre todavía en esa Biblia de ese mártir. Wow. Y nosotros tenemos 15 Biblias ahí en la casa y no la abrimos. Me tocó mucho eso cuando lo vi. Pero estas son, ahí en sus hojas, las meras palabras de Dios a nosotros. A nosotros. Por esa razón, a veces no recibimos el beneficio de la palabra. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para tener éxito. Si simplemente hiciéramos lo que la palabra dice, meditando en ella de día y de noche, prosperaríamos y tendríamos éxito. ¿Cómo puedo prometer eso? Porque la palabra lo promete. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no sabes cómo meditar día y noche, compra el CD la semana pasada, porque hablamos de eso. Pero el cristiano de promedio no cree esto que acabamos de decir, porque no medita en la palabra de día y de noche. Si la creyeran, la harían. ¿Es lógico eso? Ojalá, por favor, nadie tome nada como crítica. Lo que estoy diciendo, no, ni para condenar, es para inspirarnos, motivarnos a meternos en esta palabra. Yo mismo me estoy predicando. Muchos no la honran ni la miran como si fuera Dios literalmente hablándoles. La leen meramente para una obligación o deber religioso, pero no con la expectativa de que Dios les va a hablar. Yo les reto la próxima vez que están a solas con su Biblia, díganle a Dios, Dios, gracias por hablarme directamente a mi vida en lo que voy a leer ahorita. Tengo el corazón, la mente abierta para que tú me hables directamente. y tenga la expectativa de que te va a hablar. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y habla más de lo que es la palabra ahí. Espadas, filos, etcétera. Pero aquí el énfasis es viva, eficaz. No es una palabra muerta, no es tinta en una página. Es algo vivo. Existe tanta diferencia entre este libro y los demás. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo esto versus otros libros o la televisión? Okay, no estoy predicando contra tele, nada más démosle tiempo a la palabra si la valoramos. Por otro lado, hay personas que leen un sinnúmero de libros acerca de la Biblia. Leen libros de las sectas falsas. Está bien, yo lo he hecho. Pero, ¿qué es la manera de estudiar lo falso? La mejor manera de estudiar lo falso es primero estudiar lo genuino. ¿No es cierto? Si conoces lo genuino, fácilmente reconoces todas las falsificaciones. Existen tantas falsificaciones que sería imposible conocerlas todas, pero solamente una verdad. Reconoce esa verdad y vas a reconocer todas las demás. Para los que hay muchos, tal vez ustedes ya saben esto, pero los que trabajan en bancos, ¿cómo les enseñan a reconocer billetes falsos? ¿Les enseñan billetes falsos? No. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan, estudian el grano, el peso, la textura de cómo se ve lo genuino. Y cualquier cosa que no encaja con eso, es falso. Y así debe ser con nosotros en nuestra Biblia. Hay creyentes que asisten a iglesia por 15 años y nunca realmente aprenden su Biblia. Viene alguien con una teología rara por ahí y se la comen de a tiro porque nunca estudiaron lo genuino. Entonces tenemos que conocer esta palabra. Tómela, medite en ella día y noche. Haz que te sea más real que la persona que está sentada a tu par. Imagina qué real sería la palabra de Dios si fuera más real que tu esposa, tu marido, tu hijo, alguien que se esté sentando a tu lado. La idea es llegar al punto donde estamos meditando y relacionándola a situaciones actuales en nuestra vida, situaciones en nuestra vida. Ahí en sus hojas, si quisieras eso, prosperarías más accidentalmente que jamás lo habrías hecho intencionalmente. Piensa en esa frase. Si yo realmente internalizo la palabra en mi vida, medito en la palabra de día y de noche, que la palabra es mi enfoque, es más real que cualquier otra persona, cosa en mi vida, prosperaría más accidentalmente de lo que tendría éxito intencionalmente. Bien interesante, ¿no? Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Dice, está atento a mis palabras. Es su manera de decir, pon atención, ponga atención. ¿Cuántas veces nos hemos sentado tal vez en la primera fila de una clase? Estamos hasta viendo al profesor en los ojos, pero nuestra mente está por otro lado. O tal vez el domingo en la mañana. Aquí nadie, ¿verdad? Por eso no hay nadie en la primera fila hoy. Es posible hacerlo, ¿verdad? Estarme hasta viendo los ojos y... Ay, ¿puse el horno? No recuerdo si puse el horno. ¿A qué temprano? Hija, ¿pusiste el horno? Sí, pastor, sí. Amén. Nadie aquí, ¿verdad? Nadie. ¿Eso es poner atención? Estamos soñando despiertos. Es la manera que muchos leen la palabra de Dios, la leen. Leí mi capítulo, la cierro. ¿Qué leíste? ¿Qué libro leíste? Pues uno que está ahí en la Biblia. ¿Qué capítulo? Pues a lo mejor el 1, todos tienen por lo menos uno, tengo que decir el 1. Y así no me equivoco. ¿Le sacamos provecho así, hermanos? Es mejor leer 3 versículos y sacarle provecho que preocuparnos por leer nuestro capítulo del día. Otra vez, no es para condenar, sino para que reconozcamos que eso no es estar atento a sus palabras. Hay personas que dicen, yo he leído la Biblia, la he estudiado, de hecho la leí todita y no me ha ayudado para nada. Bueno, tenemos que recordar este versículo. Está atento. No dice, lea mis palabras. No dice, lee. Dice que está atento. ¿Hay una diferencia entre leer y estar atento? Grande, grande diferencia, grande diferencia. La frase, leamos aquí. En Proverbios 4:20 dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cuántos saben que eso no significa literalmente que tienes que estar inclinando tu oído? ¿Qué es la posición de orar? Okay. No está diciendo eso. Es una referencia a tu corazón. Inclina tu corazón hacia Él para que lo escuches con atención. Pon una alta prioridad y valor a la palabra. Considera que cada una de esas palabras son palabras escritas directamente de Dios a ti. Inclina tu oído. Proverbios, vamos a leerlo otra vez. Ya vamos aterrizando el avión. Proverbios 4:20. Hijo, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Noten que dice que es vida a los que las hallan. Cuando hallamos algo, normalmente es después de buscarlo. ¿Okay? Hay de vez en cuando encontramos ahí algo en la casa, yo no sabía que tenía esto. ¿Okay? Eso sucede, hay de vez en cuando. Pero normalmente encontramos algo después de buscarlo. Entonces eso otra vez es otra idea de meternos de lleno. Miremosle el valor, porque es vida. Y adicionalmente, ¿qué es? Medicina. Medicina a tu cuerpo. Esto es físico. Eso no es espiritual, eso es físico. Medicina, la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo. Es vida. No importa la seriedad de tu problema, la palabra de Dios es vida a tu vida y salud a tu cuerpo. Entonces yo les quiero poner este reto durante la semana para terminar. Aparta un tiempo, no tiene que ser 2 horas, no estoy hablando de eso, puede ser 10 minutos, 5 minutos, 15, para saborear la palabra. ¿Okay? No como obligación. Yo sé que les estoy poniendo el reto como pastor, pero no lo hagan solamente porque yo les di el reto. Háganlo porque quieren hacerlo. Como algo que anhelas, porque quieres escuchar la voz de Dios hablarte. No te preocupes de tener una meta, de leer cierta cantidad. Como dije, no importa si lees una oración o un libro entero. Pero lee hasta encontrar un versículo que sea tuyo, tu versículo. Tu texto, y medita en eso de día y de noche. Solo ese versículo. Yo les reto que pruébenlo por una semana. No busquen 10 versículos, busquen 1, máximo 2, y que ese es su versículo, tu versículo de la semana. Y si quieres, yo te animo que lo pongas en el Facebook de la iglesia. Póngalo, este es mi versículo que yo estoy meditando esta semana. Si quieres, ponlo por qué. estoy meditando esto, por qué estoy creyendo esto, lo que tú quieras. O si no quieres, está bien, nomás ponga el texto. Este es mi texto que yo estoy meditando esta semana. Para que veamos si realmente estamos poniendo por obra lo que estamos aprendiendo. ¿Está bien? ¿Quién puede hacer eso? ¿Hay alguien que está en Facebook que no es miembro del Facebook de la iglesia? ¿Ustedes están en Facebook? ¿Sí? ¿No? ¿No están? Ah, ok, está bien. ¿Betty sí está? ¿Levantó la mano? Ay, perdón. Ay, ay, ay. Vanessa, ¿estás en Facebook? Ok, pero no estás como miembro. Ok. Busquen nomás Iglesia Amistad Latina. Ese es el nombre, Iglesia Amistad Latina. Envíen la petición para eso y le aceptamos para que nos apoyemos. Usemos eso como algo para apoyarnos a nosotros, motivarnos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Lo podemos hacer? Ok, cerremos los ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.